doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Muchas gracias a todos, a todas. ¿Cómo está Jojutla? ¿Cómo está Morelos? Me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes. Fíjense que Margarita González Arabia no puede estar aquí arriba con nosotros ahora, aquí abajo como ciudadana. Pero todas y todos sabemos que Margarita es la próxima. Vamos a gobernar de la mano. Está aquí Margarita, está otra mujer extraordinaria también aquí con nosotros, que es de la lista del Senado, Lauritzel Castillo, que está aquí. Ella es hija de Berto Castillo, del gran Berto Castillo, que desde aquí, por supuesto que lo recordamos con cariño. Hay muchas y muchos dirigentes históricos de nuestro movimiento, que ya no alcanzaron a ver el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que siempre están en el corazón y en el pensamiento. Gracias, Laura, por estar aquí. Rabín, también muchas gracias por estar aquí. Nuestros candidatos a senadores, a diputados, Juan Ángel, muchas gracias. Este 2 de junio es la elección, ¿ya sabía? Y este 2 de junio tenemos las mexicanas y mexicanos solo dos opciones, no hay más. Una, continuar con la transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. La otra es regresar al pasado de corrupción, de privilegio. ¿Qué dice Jojutla? ¿Transformación o corrupción? A ver, como que no se oye, ¿transformación o corrupción? Transformación. Ese es el grito que se oye por todo el país. Eso es lo que nos tiene hoy a un paso de la presidencia de la República, de darle continuidad a este gran proceso histórico que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora nos va a tocar, digo nos va a tocar porque nos va a tocar a todos y a todas. Este no es, o esta no es solo una tarea de una persona, sino es la tarea del pueblo de México. Nos va a tocar, digo yo, continuar, consolidar y avanzar con la cuarta transformación. ¿Por qué digo continuar? Pues porque vamos a gobernar con los principios con los que ha gobernado el presidente. Porque esos son principios que no corresponden a una administración, a un gobierno aislado. Son principios de un movimiento social que tiene su origen hace muchos años y que luchó por conquistar nuevamente un gobierno del pueblo y para el pueblo. Esos principios con los que gobierna nuestro movimiento, ustedes los conocen. Son parte de lo que llamamos el humanismo mexicano, que es el pensamiento que nos une a todas y todos los mexicanos. Esos principios, el primero que ustedes conocen es por el bien de todos. Primero los pobres. Es un principio humanista, ético, que no podemos pensar que el desarrollo de un país solamente le corresponde a unos cuantos, le corresponde a todos y a todas. Y para que eso sea posible, pues hay que apoyar a los que menos tienen, porque si no siempre se van a quedar atrás. Yo digo que es la prosperidad compartida. Porque un país no es próspero si solamente son prósperos unos cuantos y los demás se quedaron fuera. Es humanista. Por eso, por el bien de todos, primero los pobres, va a ser el principio con el que vamos a seguir gobernando a partir del 1 de octubre, porque de que vamos a llegar a la presidencia de la República.
Presidenta.
El segundo principio, donde va a tener continuidad la transformación, pues es este modelo que se ha desarrollado desde el gobierno. No solo es apoyar a quien menos tiene, generar más derechos, sino de dónde salen los recursos para hacer todo eso. Fíjense, el presidente hizo pensión a adultos mayores, becas a los jóvenes de preparatoria, becas a los estudiantes de escasos recursos, el Tren Maya, el Interoceánico, muchísimas obras. ¿Y de dónde salió todo ese dinero? ¿A poco aumentó impuestos? ¿A poco endeudó al país? Entonces, ¿de dónde sale todo ese dinero? De erradicar la corrupción, de acabar con esos privilegios que había en el gobierno. De ahí salen los recursos. Eso se llama austeridad republicana. Quiere decir el principio de Juárez. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Así vamos a seguir gobernando a partir del 1 de octubre. ¿En qué más va a haber continuidad? Que vamos a hacer un gobierno del pueblo y para el pueblo. Vamos a gobernar para todos y para todas, pero en particular para el que menos tiene. Que no vamos a gobernar para una élite como se gobernaba antes. Que vamos a gobernar para el pueblo de México. Esa es una frase que tiene nuestro movimiento que dice: el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Nada de que el poder es para servirse uno, no. El poder es al servicio del pueblo. Por eso se nos llama cuando llegamos servidores públicos, porque estamos al servicio del pueblo de México. Y eso va a seguir a partir del 1 de octubre, cuando lleguemos a la presidencia. Por eso hablamos de continuidad de la Cuarta Transformación. Después, consolidación de la transformación, porque vamos a consolidar los programas y las obras estratégicas del presidente. Por ejemplo, la pensión adulto mayor, pues la vamos a garantizar y vamos a garantizar que siempre su aumento esté por encima de la inflación cada año. Ya ven que ahora la oposición dice que ellos siempre estuvieron de acuerdo con los programas sociales. ¿Sí es cierto? Que ellos siempre estuvieron de acuerdo con el aumento de salario. Pues es que si no, ¿cómo le van a hacer si dicen la verdad? Por eso, pues sí, imagínense, menos gente votaría por ellos todavía. Entonces tienen que mentir porque en realidad ellos no creen en los programas sociales. Pero nosotros sí creemos por convicción. Ya ven, Fox hace algunos meses dijo que los programas sociales son para flojos. Lo dijo con otras palabrotas que no queremos decir. ¿Qué pensamos nosotros de los adultos mayores? Son héroes y heroínas de la patria, porque han dado su vida a sus familias, han dado la vida a sus pueblos, han dado la vida a la nación. Por eso veneramos a las y a los adultos mayores y por eso la pensión universal para todos los adultos mayores de 65 y más, y la vamos a garantizar en la Constitución. Igual vamos a consolidar el apoyo que tienen todos los jóvenes de preparatoria, que por cierto aquí hay jóvenes que me dijeron que no tienen su beca y que van en la UAM, así que ya lo apunté para mandarle ahí una carta al de las becas de Benito Juárez, porque es universal. Todos los jóvenes que van a preparatoria pública tienen que tener su beca. Eso lo vamos a establecer en la Constitución, por eso queremos que lleguen los senadores y los diputados. Igual el apoyo a personas con discapacidad lo vamos a consolidar. Vamos a consolidar los apoyos y programas sociales. El programa Sembrando Vida, el apoyo al campo para todas y todos los campesinos con fertilizantes gratuitos. Vamos a garantizar todos los programas sociales. Vamos a consolidar las obras estratégicas del presidente. Por ejemplo, la obra del Tren Maya. Ya está la obra del Tren Maya para pasajeros. Ahora toca la obra del tren para carga. En el sureste también ese tren va a ser de carga para el desarrollo del sureste. En el Istmo de Tehuantepec, ahí en el Istmo hay un ferrocarril. ¿Sí saben cuál es el Istmo? Ahí en la cintura de la República Mexicana. Ahí ya hizo un ferrocarril el presidente. Pues a nosotros nos va a tocar hacer el puerto de Salina Cruz y fortalecer el puerto de Coatzacoalcos. Porque allí en el sureste, pues tiene que haber una comunicación de mercancías del Pacífico al Golfo. Y ahí va a haber 12 polos de desarrollo que creen empleos y desarrollo para el sureste. Eso nos va a tocar consolidarlo a nosotros. Y otras obras que inició el presidente que nos va a tocar consolidar. Entonces es continuar consolidar, pero no nos vamos a quedar nada más ahí. Queremos que continúe y que avance la transformación. Yo les propongo 2 programas sociales, a ver cómo la ven. El primero, para las mujeres de 60 a 64 años de edad. Les voy a explicar por qué. Fíjense, las mujeres nos dedicamos al cuidado del hogar, ¿cierto o no? Muchas mujeres incluso no pudieron salir a trabajar, sea porque no quisieron o porque no tuvieron esa posibilidad. Se quedaron trabajando en el hogar, cuidando a los hijos, haciendo el quehacer. ¿Qué más? Hasta cuidando a los maridos. Ya llegan a la edad adulta mayor, que es a los 60 años. ¿Y luego qué les pasa? Pues hay que cuidar a los nietos. Pero si se fijan, ese trabajo nunca ha sido retribuido. Es un trabajo duro, fuerte, pero además sostiene a las familias. Imagínense que ese trabajo no existiera. Sostiene a las familias, pues es momento de retribuir a todas las mujeres y cuando llegan a la edad adulta mayor, pues que ya inicien con su pensión de 60 a 64 años. ¿Cómo la ven? A ver, yo pregunto, ¿están de acuerdo los hombres también? A ver, levanten la mano a ver si es cierto. Bueno, ese es un programa social que les propongo. El otro. Fíjense, en 2025 vamos a empezar con 1 millón de mujeres y luego se va a ir ampliando para que sea universal. El otro programa que les a los adultos mayores, a las mujeres de 60 a 64, a las y los jóvenes, a las personas con discapacidad, pero tenemos que apoyar a las niñas y a los niños, a la infancia, porque la infancia no es el futuro de México, es el presente de México. Porque si invertimos en las niñas y en los niños, pues entonces vamos a tener siempre mejores ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer? Pues algo que hice en la ciudad cuando fui jefa de gobierno. Ahí le di beca a todos los niños y niñas que van a escuela pública, preescolar, primaria y secundaria. No es por calificación, no es por situación económica, porque por calificación, pues entonces a quien no llega desayunado a la escuela y no puede tener una buena calificación, pues entonces siempre lo vamos a castigar. Y por situación económica a veces es muy difícil, porque hay familias que tienen un ingreso, otras que tienen un ingreso un poquitito mayor y a unas les toca y a otros no. Entonces, mejor apoyamos a todas y todos los niños que van a escuela pública. Por eso les vamos a dar una beca mensual que apoya a las familias y que reconozca la educación pública de preescolar, primaria y secundaria. Lo vamos a hacer paulatino, pero en 3 años lo vamos a cumplir para todas y todos los niños que van a escuela pública. Esos son los 2 programas sociales que les planteo. ¿Qué les parece? ¿Bien? Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a apoyar la educación pública. Yo siempre he pensado que si se apoya la educación, yo vengo de un movimiento estudiantil que luchó por educación pública para todos y para todas. Cuando tenía 15 años participé en un movimiento para que jóvenes que habían sido rechazados de la preparatoria pudieran entrar a estudiar. Rechazado es peor que la palabra nini, que es como decirle te rechaza la sociedad. Nosotros queremos, fíjense, ese es mi sueño, a ver si lo podemos cumplir y si no vamos a avanzar mucho. Que haya igual número de preparatorias como secundarias hay en el país. ¿Cómo la ven? Salen los jóvenes de la secundaria y luego no tienen espacio en la preparatoria o en el CONALEVO, bachilleres o cualquiera de los nombres que tengan. ¿Qué van a hacer esos jóvenes si todavía no están en edad de trabajar? Pues van a andar en la calle buscando hacer cosas que no son buenas para la sociedad. Nosotros queremos a los jóvenes, a los adolescentes, en la escuela, que se diviertan ahí, que estén con sus compañeros, con sus compañeras y que aprendan. Por eso vamos a hacer más preparatorias en el país. Pero no nos vamos a quedar ahí. A ver, aquí cuántas preparatorias hay. ¿3? ¿Ya hace falta más? Ya aquí Juan Ángel me está dando todos los lugares donde hay que hacer preparatoria. Bueno, pero no nos vamos a quedar en la preparatoria. Vamos a ir a la universidad. Vamos a abrir 300,000 espacios más para que las y los jóvenes puedan ir a la universidad. Vamos a hacer 2 universidades que hice en la Ciudad de México, nacionales, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Igual queremos que los jóvenes vayan a la universidad. Por supuesto que deben tener empleos también, para eso va a haber inversiones y desarrollo, pero queremos a los jóvenes en la escuela. Pero además, fíjense, todas las universidades deben ser gratuitas, no debe haber colegiaturas en las universidades públicas. Se dice que si no se paga, no se aprovecha la educación. Pero eso es falso. Porque eso significaría que quien no tiene dinero para pagar la colegiatura, pues nunca va a tener derecho a la universidad. Y además, ¿cuánto vale la educación? Pues ni siquiera se podría pagar lo que vale. Así que las universidades públicas van a ser gratuitas, como debe ser, porque está establecido así en el 3º constitucional, y vamos a abrir más universidades para los jóvenes. ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos, más becas, en efecto, vamos a tener más becas, también para universidad, vamos a ampliar las becas, niños y niñas y para universidad. Pero miren, también el otro derecho, porque la educación es un derecho, es el acceso a la salud. Ahora al presidente le ha tocado difícil porque tuvimos 2 años de pandemia. Y apenas empezó a reconstruirse el sistema de salud desde el 2022. Entonces el presidente va a avanzar y nosotros vamos a avanzar todavía más. Porque el objetivo es que todos los centros de salud tengan médicos, estén equipados, tengan todo el personal de salud necesario. que los hospitales no retrasen tanto las citas, que haya suficientes hospitales y que los medicamentos sean gratuitos y suficientes en todos los lugares. Repito, va a iniciar el presidente, pero lo vamos a cumplir nosotros. En el IMSS, en el ISSSTE y en el nuevo sistema de salud, el IMSS Bienestar. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues apoyar la vivienda. Más vivienda para las y los jóvenes, más apoyo a la vivienda, que por cierto me llevo de tarea lo del FOVISSSTE, porque está muy mal dejar en la Constitución que el salario mínimo, su aumento, siempre esté por encima de la inflación, que nunca caiga jamás el salario mínimo, que quede en la Constitución. Salarios justos para todas y todos los mexicanos. Pensiones justas, pensiones dignas. No, las pensiones, la reforma de pensiones que hizo Zedillo en su momento y Calderón. Vamos a recuperar las pensiones dignas, justas para todas y todos los trabajadores. Todo eso vamos a seguir avanzando con la transformación. Y aquí en Morelos, pues vamos a caminar de la mano con Margarita. Vamos a hacer un gran equipo porque las mujeres hacemos un equipazo. Vamos a trabajar conjuntamente. De hecho, ya lo estamos haciendo, en particular para dos temas. El tema del agua, aquí en Morelos, que es un tema importante, y el otro, el de la seguridad, que aquí, por cierto, le reconozco a Juan Ángel porque hizo un muy buen trabajo. Ahí lo veía yo en sus redes sociales con sus drones. Fíjense, fui jefa de gobierno de la Ciudad de México por 4 años y medio, casi 5. Y decía, no, es que como eres mujer, no vas a poder atender el problema de la seguridad. Cuando llegué a la ciudad estaba en el peor momento de inseguridad de la historia. Lo habían dejado vinculado con la corrupción, muy mal. Bueno, pues cuando salí de la ciudad, disminuí en 50% los homicidios dolosos y en 60% los delitos de alto impacto. Así que sí sabemos cómo trabajarlo. Cierro con esto. Fíjense, la oposición ya está, están opinando del extranjero, de que México está terrible, 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 terrible. Que las elecciones van a ser muy difíciles en México. Que va a llegar el autoritarismo. ¿Ustedes creen eso? Que nosotros no creemos en la democracia. Pues ¿quién luchó contra los fraudes electorales? ¿Quién luchó porque hubiera democracia en el país? ¿Quién luchó en contra de los autoritarismos? ¿En contra de la guerra contra el narco? ¿Qué más autoritarismo que el de Felipe Calderón, que decretó la guerra contra el narco y todavía vivimos secuelas de aquella terrible decisión? Y lo peor, puso al frente de esa guerra a un personaje que hoy está preso en Estados Unidos. Eso sí es autoritarismo, eso sí es corrupción, eso sí es narcoestado. Nosotros peleamos por la democracia y vamos a seguir luchando por la democracia. Por eso queremos que nunca más haya fraudes electorales en el país. ¿Se acuerdan que López Obrador vivió un fraude electoral en el 2006? El ingeniero Cárdenas en el 88. En el 2012 la compradera del voto, hasta que en el 2018 el pueblo salió a participar. Pero nosotros queremos que el Instituto Nacional Electoral pues sea un instituto democrático, como debe ser. A ver, yo les pregunto, ¿qué creen que es mejor? ¿Que los consejeros electorales del INE los elijan los diputados o los elige el pueblo de México? ¿Qué es más democrático? ¿Que lo elijan unos diputados o que lo elige el pueblo de México? La justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿A poco hay justicia en el país? ¿A poco todos tienen acceso a un juez? ¿Qué es más democrático? ¿Que la Suprema Corte le elija unos senadores o que le elige el pueblo de México? Eso es democracia, ¿cierto o no? Por eso hay que votar por los diputados, diputadas, senadores, senadoras de nuestro movimiento, para que avancemos en democracia, en libertades, en bienestar. Eso solo con la cuarta transformación. De mi parte, tengan la certeza. Yo vengo de lejos, no a los pluris también, no a los pluris. De hecho, yo digo que tampoco la reelección, que ya también la reelección no es bueno. Voy a hacer una consulta cuando llegue para preguntarle a la gente si está de acuerdo con la reelección de diputados, senadores y presidentes municipales. Bueno, cierro con esto. Es tiempo de mujeres, pero de mujeres transformadoras. Nosotros gobernamos para todos y para todas. Y tengan la certeza, porque yo vengo de lejos, yo no gané la encuesta del movimiento para traicionar. Nosotros venimos de lejos, venimos luchando desde hace muchos años. Y nosotros tenemos los principios de nuestro movimiento grabados en el corazón, en la mente, en la historia. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Morelos ni al pueblo de México. ¡Que viva Jojutla! ¡Que viva Morelos! ¡Que viva Zapata! ¡Que viva el presidente López Obrador!
¡Viva!
¡Que viva la cuarta transformación!
¡Que viva!
¡Que viva México!
¡Que viva!
¡Que viva México!
¡Viva!
¡Que viva México!
¡Viva! Solicito a todos los asistentes colocarse de pie y descubrirse la cabeza para entonar las gloriosas notas de nuestro